Y ese tema nos causó, ¿sí te acuerdas? O sí, sea, sí, sí. Hubo mucha fricción ahí, incluso nos llegamos a enojar y pelear y muy feo, ¿no? Pero yo me acuerdo que un día ya no podíamos resolver eso y los dos llegamos a la conclusión y nos dio mucho sentimiento pensar que al final del día el problema no era lo que hiciéramos, sino que no nos estábamos aceptando. Y ¿y qué onda? ¿Cómo están? Amigos, nosotros somos Dani y Cintia Osuna y este es nuestro podcast Indivisibles y estamos muy contentos, Dani, porque ahora no solamente publicamos el podcast en audio, sino que también en video, en YouTube, y lo puedes ir a buscar, compartirlo con tus amigos.
Lo puedes ver en la tele, en muchos dispositivos, ¿no? Que a lo mejor no podías hacerlo antes.
Sí, y la verdad es que es todo un reto, porque ya no es nomás sentarnos a platicar y ver un tema, sino que ahora nos tenemos que bañar y peinar.
Si no sabían, hacíamos el podcast en pijamas todo el tiempo.
Ajá, ajá. Pero no, en serio que sí, es un poquito más complicado, pero queremos darles lo mejor, ¿no? Queremos que más personas puedan escuchar este tema y que puedan, pues, saber qué es esto de Indivisibles y tengan esperanza y puedan compartirlo con amigos que están pasando por problemas, por dificultades y bueno, ahora estamos en YouTube.
Sí, y estamos en esta temporada, en esta nueva temporada, la 12, y estamos en el episodio 120, Cintia. No es cualquier cosa llegar a 120 episodios, es un paquetote, y yo admiro tanto ministerios que tienen 500 episodios.
Ya así. Sé.
No sé cómo le hacen, ¿no? Pero bueno, el caso es que estamos abordando el tema del prematrimonial, de nuestro libro prematrimonial, y estamos viendo tema por tema. Porque nos hemos dado cuenta, Cintia, en consejería, que muchas de las cosas que los matrimonios experimentan y sufren y adolecen es por falta de fundamentos, falta de preparación, falta de saber cosas muy básicas acerca del diseño de Dios del matrimonio, falta de conocimiento, lo que vimos en el episodio anterior, ¿no? Uh-huh. Y queremos tema tras tema, y obviamente no lo vamos a ver a la profundidad que lo ve el prematrimonial, porque es mucho contenido cada tema, o sea, es a realidad profundiza y abarca, en cada tema abarca muchos subtemas, ¿no? Importantes que hay que analizar, pero Lo que queremos hacer es, bueno, dar un vistazo de águila, por así decirlo, ¿no? Al prematrimonial.
Sí, y cuando escuchan la palabra prematrimonial, tal vez ustedes puedan pensar, no, pues yo ya estoy casado, ya no puedo escuchar esto. Claro que sí, porque son fundamentos que tal vez nunca aprendiste, que nunca llevaste, entonces estás en el lugar correcto y compártelo a otra pareja, a otro matrimonio, sí. A novios.
Igual novios que se van a casar o gente que está viviendo junta y no ha tomado el paso de casarse, creo que esto va a ser muy bueno, ¿no? Y es lo que hemos visto también, como es el último empujoncito que necesitan para quitar temores, inseguridades y decidirse, ¿no?
Uh-huh. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de 4 verdades acerca de la pareja, ¿ok? Y la primera es que somos diferentes. Díganlo conmigo, somos diferentes. Ajá, ya sabemos, ¿no?
Sí, no, pero es algo que de alguna manera, Cintia, como ignoramos, ¿no? O sea, sí sabemos, pero a la vez no lo mantenemos en nuestra mente todo el tiempo y asumimos que la otra persona tiene que pensar igual que yo, que la otra persona tiene que sentir igual que yo, tiene que reaccionar igual que yo, y pues no lo va a hacer porque es diferente, ¿no? Y algo que podemos ver en Génesis 1 cuando Dios crea al hombre y a la mujer, podemos ver que usa mecanismos distintos, ¿no? Para crearlos. Qué curioso, ¿no? Pudo haberlos creado a los dos al mismo tiempo, de la misma manera, ¿no? Tomando del barro y formando a Adán y a Eva en el mismo momento, pero no. Los creó en distinto momento, usó diferente materia prima para crearlos, usó diferente método para hacerlos y los creó con diferente propósito, ¿no?
Exacto.
Entonces, qué interesante es esto, que esas diferencias nos acompañan generación tras generación y hablan de nuestro llamado, hablan de nuestro rol, hablan de cómo podemos contribuir el uno con el otro y complementarnos de una manera que enriquezca el matrimonio, ¿no?
Sí, y yo quiero como agregar algo a lo que decías del propósito, y es que el ser humano, el hombre y la mujer, están llamados a un solo propósito, pero diferentes roles, ¿no? Ese mismo propósito, glorificar a Dios, representar a Dios,
sí, al final
ser su imagen, pero al hombre le toca una parte y a la mujer otra, ¿no? Y yo creo que ahorita vamos a hablar de eso, pero cuando dijiste la palabra propósito, sí se me hizo muy interesante porque yo estaba pensando en esto, o sea, precisamente, o sea, el hecho de que Dios creara primero al hombre y luego hubo una necesidad y creó a la mujer. Ajá. Entonces le da un rol distinto, ¿no? Ya con eso ya habla de que el hombre y la mujer son diferentes, ¿no? Claro. Y no nos gusta a veces decir esto porque pues ahorita actualmente hablar de que somos diferentes casi casi es decir que tenemos diferente valor o que uno, ajá, es más importante, sí, que el otro. Sin embargo, nada que ver. O sea, yo creo que el valorar las diferencias es lo que más valiosos nos hacen,
sí,
¿no?
Wow,
entonces,
sí, sí, sí.
Eso no se trata de eso, esta diferencia, ¿no? Esto de que estamos hablando, sino que es entender que somos diferentes. Y algo que vino a mi mente, Dani, es que cuando somos novios, somos igualitos. O sea, hablamos igual, pensamos igual, decidimos igual. En algunas ocasiones, cuando estamos en esa etapa romántica, como que no lo hacemos adrede, no es que estemos siendo falsos, sino que nos conectamos en lo que somos iguales y no alcanzamos a conocer lo otro diferente.
Exacto.
Yo creo que ya estando en el matrimonio es cuando realmente ves en totalidad todas las diferencias que tenemos y nos damos, ya las vivimos, ya estamos en más conversaciones, más decisiones, cómo dormimos, en qué posición dormimos, cómo nos gusta desayunar, no sé si...
Los hijos, sí.
Sí, todo, o sea, me refiero a la posición de dormir, porque ¿qué tal si dormimos del mismo lado de la cama y nunca platicamos eso de novios, ¿no? Y a lo mejor nos gusta dormir con cobijas o sin cobijas, o nos gusta la comida muy salada o no salada. Tanto cosas tan superficiales
tan
como esas, pero que son diario, ¿no? Y que eso las hace importantes y que son un estilo de vida y que son gustos y preferencias y
sí,
todo
que,
eso, ¿no?
Y que si no los entendemos van a generar microconflictos que a ratos se van a convertir en macro problemas,
uh-huh,
¿no?
Uh-huh.
Y algo que, por ejemplo, que es muy básico y me gustaría reafirmarlo, Cintia, que dijiste, es que no somos iguales en forma, más sí somos iguales en valor, ¿no? Y ahorita en esta guerra que hay de la igualdad de género y todo eso, se pierde eso, ¿no? Y dice, no, es que como yo soy igual en valor a ti, por lo tanto debería hacer lo mismo que tú haces y tú deberías hacer lo mismo que yo hago y 50-50 todo, pero Dios no nos diseñó de esa manera, ¿no? Nos diseñó iguales en valor. Dios, la misma sangre que pagó por un hombre la pagó por una mujer, Cristo, es el mismo valor, pero somos hechos de manera diferente y no solamente anatómicamente, que digamos es la primera diferencia que vamos a platicar rápidamente, ¿no? O sea, somos diferentes anatómicamente, es evidente, es claro, cómo Dios nos hizo con órganos diferentes, inclusive en el aspecto de la reproducción, ¿no? O sea, cómo la mujer le creó esa matriz para albergar la vida y es algo que el hombre no tiene y no va a tener, y por más que se sienta mujer no va a tener, porque Dios hizo a la mujer diferente, ¿no? Pero hay cosas no tan evidentes, Cintia, que muchas veces desconocemos, como inclusive la capacidad del ojo. Es el ojo del hombre y el ojo de la mujer son diferentes en diseño.
Uh-huh.
El ojo del hombre está más orientado a ver movimiento,
uh-huh,
y velocidad. Y el de la mujer, ver facciones, ver sentimientos en las caras, identificar rostros. Es algo súper increíble que habla de cómo Dios nos creó, ¿no?
Sí, y me parece muy interesante comentar, Dani, que todas estas diferencias, estamos hablando no de cosas que se fueron formando o educando, sino, o sea, hormonalmente, físicamente, o sea, ¿no? Esas diferencias son increíbles, ¿no?
Sí, 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 claro.
Pero aparte también las diferentes formas de pensar, que también tienen mucha conexión con nuestro cerebro y cómo funcionan las neuronas y las hormonas, uh-huh, y todo eso. Y algo que leía yo hace poco es que decía, esto es lo general, o sea, estamos generalizando sabiendo que va a haber uno o dos casos que son distintos, ¿no?
Uh-huh.
Habrá hombres que también de repente desarrollaron una habilidad para ver las emociones, ¿no? No significa que
sí,
no lo logren hacer, sino estamos hablando de las cosas naturales que se dan en las diferencias del hombre y la mujer, ¿no?
Sí, de hecho son cosas que se pulen en casa también, o que ¿cómo se puede decir? Se magnifican en la crianza, en el ambiente de crianza,
sí,
¿no?
Porque por ejemplo algo que decían, y yo sé que estamos metiendo mucho en ese tema, tal vez no deberíamos de hacerlo para alcanzar todo el contenido que tenemos para hoy, pero me fascina porque en un estudio le dieron a jugar a unos niños y había carritos y había si me equivoco disculpen, pero algo así, ¿no? Como muñecas y carritos, ¿no? Entonces los pusieron a varios niños ahí a jugar, o sea, sin el afán de decirle, niñas, ustedes jueguen con las muñecas, o niños, jueguen jueguen con los carritos, ¿no? Y bien chistoso, o creo que eran pistolas o algo así, ¿no? Y bien chistoso porque a veces dejaban a los niños con muñecas y las muñecas las usaban como armas, ¿no? Y a las niñas que usaban el arma o el carrito lo utilizaban como si fuera un bebé, o sea, como si fuera... Entonces, realmente les cambiaban el juguete, pero al final del día la manera en la que ellos jugaban con esos juguetes era diferente. Discúlpenme por no tenerlo tan fresco, me salió así de la nada y no lo tengo bien, bien definido, bien repasado, la verdad, pero el punto era ese, ¿no? Como hay una naturaleza, entonces nuestro cuerpo es diferente y por lo tanto vamos a poder cargar cierto peso o vamos a poder ver las cosas diferentes, vamos a poder cumplir los roles naturales diferentes, ¿no?
Qué increíble, Cintia, hasta la tolerancia al dolor, ¿no? Que le echan mucha carrilla a los hombres que porque...
Ahí ganamos las mujeres, como si fuera una competencia.
Los hombres caen devastados por una gripa, ¿no? Y la mujer tiene este grado de resistencia mayor, pues porque su cuerpo está diseñado para manejar unos dos niveles de dolores más extremos, ¿no? Por el parto,
sí,
¿no? Qué increíble.
Otra cosa que está padrísimo entender es que nuestra manera de pensar es diferente, ¿ok? Y esto también es sumamente importante cuando sean nuestros primeros años de casados, porque el no entender eso da por hecho que la persona, la pareja, va a pensar igual que nosotros,
sí,
¿no?
Sí, sí. Va a llegar a las mismas conclusiones.
O que va a querer tomar las mismas decisiones, o va a tener las mismas prioridades. Entonces nosotros, nuestro enfoque, nuestros límites mentales, las conclusiones, la respuesta mental a las situaciones o a los estímulos, etcétera, es diferente y eso está comprobado científicamente y nos damos cuenta, aunque no sepamos de ciencia, la verdad es que el hombre y la mujer pensamos completamente diferente, ¿no?
Y, o sea, no solamente por diseño, sino también porque venimos de una formación mental diferente, ¿no? Y hablando de neuroplasticidad, pues el ambiente, el entorno en el que crecimos, por ejemplo, puede haber uno que está más orientado a pensar hacia lo negativo y el otro hacia lo positivo, ¿no? O el otro tiene un límites mentales que el otro no tiene. O sea, son simplemente nuestros cerebros son dos mundos completamente distintos, ¿no?
Así es. Otra cosa que es diferente, que está conectado a lo que acaba de comentar Dani, es que nuestra crianza fue diferente. Tenemos diferentes valores, diferentes métodos de educación que tuvieron con nosotros, más información, menos información, educación sexual, qué tanto leemos, qué tanto le invertimos a la enseñanza o
nuestros
no.
Nuestros valores familiares.
Exacto, sí, o sea, venimos, el hecho de que seamos diferente crianza significa que a lo mejor en nuestra casa la disciplina era... O sea, lo primero, ¿no? La prioridad. Ajá. Pero a lo mejor puede que venimos de una familia bien hippie, ¿no? O sea, que todo era free spirit, así como bien tranquilos, o muy estrictos, o venimos de una casa donde no hubo un papá o una mamá, que de hecho yo siento mucho que esos cambios actuales de la forma de pensar del hombre y la mujer que se parecen a veces es precisamente por la falta de los roles en casa, o sea,
sí.
Ok, un niño que creció con puras hermanas y con su mamá, pues tal vez adoptó ciertas formas de pensar femeninas,
¿no? Sí, o ni siquiera sabe cuál es el papel del hombre, ¿no? Porque ve a su mamá haciendo todo, ¿no?
Sí, pero no tuvo esa referencia, no tuvo esa educación, esa disciplina de un hombre. Por lo tanto, a lo mejor empezó a pensar como quien los rodeaba, ¿no? De las
claro.
personas más importantes o relevantes en su vida. Y lo mismo pasa con la mujer. O sea, la ausencia del padre desarrolla ciertas habilidades hasta emocionales para suplir cosas en su corazón. Y entonces su mente empieza como que a cambiar, ¿no? Por eso
exacto.
actualmente a mí, yo veo eso. Yo veo que antes uno era muy... muy general en las conferencias de matrimonios y todo, decíamos, no, es que los hombres son bien desorganizados y las mujeres muy organizadas, ¿no? Pero ahora hay mujeres desorganizadas y hombres organizados, porque aparte de la crianza y todo eso, pues tiene que ver el temperamento de la persona,
claro,
¿no?
Digamos, un hombre solía ser identificado como una persona muy pragmática, ¿no? Y la mujer muy emocional, y ahora encontramos
no.
hombres muy emocionales
es
y mujeres
muy
pragmáticas.
Es que lo que te digo, si su papá no estuvo en casa y tal vez vio a su mamá fuerte, ¿no? Para sostener el hogar y todo, pues la mujer aprendió a ser más práctica. ¿Por qué? Porque a lo mejor ser emocional no era la opción en ese momento.
Ajá.
Entonces desarrolló esas habilidades de pensamiento o de cómo manejar sus emociones.
El punto es que hay muy pocas probabilidades de que el hombre y la mujer piensen igual.
Así es. O sea, aquí el punto no es si... Sí, no, o sea, no generalizar.
No solo son las cosas de nacimiento.
Ajá, no generalizar. A mí se hace bien padre no generalizar. O sea, no ser cuadrados, decir, el hombre no tiene emociones. Yo conozco hombres muy, muy buenos para manejar sus emociones o para expresarlas, ¿verdad? Pero a lo mejor se casa con alguien que no es bueno para hacerlo. El punto aquí de este podcast es decir, somos diferentes, venimos de diferente crianza, pensamos diferente, somos diferente y nuestra forma de manejar las emociones es diferente.
Sí,
¿no?
O sea, lo sabemos. No, hay personas que son extrovertidas, hay personas que son introvertidas, hay personas que administran sus emociones platicándolas
o llorando
y hay otros que las callan, ¿no? Y en general, los hombres tienden a ser más reservados con sus emociones, ¿no? Sobre todo si crecimos en una cultura donde te decían, hey, llorar es, los hombres no lloran, ¿no? Trágate esas lágrimas y todo eso, y pues aprendemos a tragarnos esas emociones, ¿no? También estaba pensando cómo inclusive hasta la forma de relacionarnos es diferente, ¿no? Hay personas, lo sabemos, ¿no? Y nos pasa mucho a nosotros. Yo me recargo en la soledad, tú te recargas en la fiesta, ¿no?
Pues ya que sí, ¿no? Porque por ti ya, ¿no? No, nadie me invita a las fiestas.
No, porque hacemos, de repente yo voy, te acompaño
sí,
y te quedas.
Hay gente, hay gente que sí me dice, no, es que yo sé que tienen que irse a descansar, así. Y yo necesito ver gente, quiero que vengan a mi casa todo el mundo, ¿no?
Sí, por eso a veces lo hacemos así y a veces descansamos,
sí, ahorita vamos
¿no?
a hablar cómo podemos llegar
cómo
a ese balance, esas
dos
¿no?
cosas, ¿no?
También nuestras necesidades afectivas son diferentes, ¿no? O sea, hay personas de alto mantenimiento, ¿no? De que necesitan abrazos y palabras y rosas y flores y demostraciones de amor constantes, mensajes, etcétera. Y otras personas que, pues, te lo dije en la boda y si cambio de opinión, ahí te aviso, ¿no?
Nunca,
como su misma necesidad afectiva no es tan demandante, por así decirlo, pues tampoco la dan, ¿no? Tampoco saben darla a la otra persona porque dicen, bueno, yo no necesito, ¿por qué te tengo que estar diciendo que te amo todo el día, ¿no?
Si sobrevive en un ambiente donde no se demostraban afecto físico, pues, ¿qué más da si te abrazo o no te abrazo, ¿no? Pero aún teniendo, o sea, formas claras de recibir amor, muchas veces son diferentes, ¿no? Y a lo mejor yo recibo amor con regalos, tú con tiempo de calidad o qué sé yo, ¿no? Y tenemos que entender, oye, ¿por qué mi pareja no me ama como yo quiero? ¿No?
Sí, me encanta el libro de los 5 lenguajes, sí, claro, del amor. Yo creo que casi todo el mundo lo ha leído, creo yo, pero a lo mejor no. Si no lo has leído, tienes que leer ese libro, 5 lenguajes del amor. Porque lo que dice este autor, que a mí fue lo que a mí me revolucionó, ¿no? Es que nosotros tendemos a amar como nosotros nos sentimos amados, pero necesitamos como matrimonio conocer la manera en la que el otro se siente amado y aprender a hablar ese lenguaje de amor de la otra persona, ¿no?
Sí, y otra cosa que somos diferentes es nuestra personalidad, ¿no? Y hay varios estudios de la personalidad, algunos lo clasifican como en sanguíneo, colérico, flemático, melancólico, otros lo, por ejemplo, como...
Los números del eneagrama.
Ajá, el eneagrama, ¿no? Que dice, bueno, eres el 9 o el 7 o el 4, ¿no? Pero de nuevo, independientemente de los estudios o cómo le pongamos a los nombres de las personalidades, el hecho es que somos de personalidades diferentes. Y una clave importante, Cintia, es que una cosa es que tengamos problemas de carácter que son trabajables y que podemos madurar y que podemos crecer, y otras cosas son los aspectos de nuestra madurez, perdón, de nuestra personalidad que no van a cambiar. O sea, que es nuestra esencia, si sí, somos, sí. Y cuando tú te metes a querer cambiar la personalidad de tu pareja, es cuando la lastimas,
pedazos, ¿no?
Es cuando la haces sentir rechazada, cuando se siente como que nunca va a dar el ancho. ¿Por qué? Porque le estás demandando algo que su persona no es capaz de dar en esencia, ¿no?
Sí, eso que hablabas de la inmadurez o la madurez, es que eso es distinto, eso es el carácter, y el carácter sí cambia, el carácter Dios lo puede transformar, la disciplina espiritual, la disciplina en otras áreas puede ayudarnos a desarrollar un carácter firme, mejor, etcétera. Pero la personalidad no es que sea buena o mala, sino que todas las personalidades tienen debilidades y fortalezas.
Es cierto.
Y el carácter es lo que hace que aflorezcan las cualidades, ¿no?, de la personalidad y disminuyan las debilidades, ¿no? Entonces, eso es muy importante que entendamos, porque yo creo que a veces como que confundimos el área del carácter con la personalidad. O sea, hay personas que dicen, es que él es así y así lo voy a amar. Y no, oye, es un problema de carácter que te va a costar muy caro en el matrimonio. Pero otra cosa es que sea un rasgo de su personalidad que lo distingue, ¿no? Como tú ya lo explicaste, ¿no? Es súper claro la diferencia de nuestras personalidades, temperamentos, ¿no? Por eso es muy importante, si están en una etapa de noviazgo, hacer esos test, ¿verdad? Y entenderlo y decir, oh, wow, o sea, tú eres así, ¿verdad? Y me gusta que seas así. Tiene estas debilidades o tiene estas cosas que chocan conmigo, que a veces son nuestras propias debilidades las que chocan con las otras debilidades. Ah. Pero me gusta todo esto otro de ti, te conozco. Y luego, ahora, en el matrimonio, nomás hay que tener cuidado, Dani. Porque cuando yo me acuerdo que el tema del Eneagrama, cuando surgió más fuerte, que salió el libro de El Camino de Regreso a Ti, yo me acuerdo que cuando lo leí, me empecé a... O sea, sí me ayudó a conocerte y a conocerme, pero de alguna manera no lo tomé bien. O sea, como que empecé a exaltar las diferencias en vez de abrazar las cosas que teníamos en común. Wow. Entonces, yo siento que fue una etapa de nuestro matrimonio que sí me costó trabajo porque no supe manejar esta información. Estoy hablando de cuando lees esto ya de casados, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, pero de que descubrimos que somos diferentes ahora, sí está padre. Yo no digo que no lo lean y que no lo investiguen y todo, porque yo te amo así como eres, 9. Todo el 9 que eres, sin alas. Ah, es cierto, es broma. Sí, eres a la 1, ya sabemos, ¿no? Pero el punto es que yo amo eso de ti. O sea, eso es lo que ha hecho que nuestro matrimonio sobreviva. Si fuera por mí, ya nos hubiéramos
y qué juntos. Bueno que mencionas eso, ¿no? Porque normalmente no se atraen las mismas personalidades, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque sería muy aburrido o muy frustrante.
Peligroso también.
O muy, muy peligroso, ¿no? Y cuando gente de las mismas personalidades inicia relaciones, hay unos chispazos o hay unas grandes carencias en el matrimonio, pues, porque no hay un verdadero complemento, ¿no? Entonces, qué importante es que celebremos esas diferencias, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, ¿no? Pero otra diferencia que es muy importante y que causa mucha frustración es la diferencia espiritual. Uh-huh. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, los dos tenemos un espíritu que está ahí para conectarnos con Dios, ¿no? Para tener una intimidad con Él. Pero nuestra forma de expresar nuestra espiritualidad va a ser diferente y va a estar muy conectada a nuestra personalidad, de hecho, ¿no? Porque, por ejemplo, hay personas con una personalidad muy romántica. Entonces, cuando están en la alabanza, están llore y llore y levantando las manos y se tiran al suelo y todo. Y good for you. O sea, si es tu manera de expresar tu espiritualidad, no tiene nada de malo. Pero a lo mejor voltean y ven a su esposo bien seriecito, ¿no? Y que a lo mejor el esposo es más intelectual y disfruta más una enseñanza bien preparada y bien fundamentada y todo.
Más práctico.
O más práctico. O inclusive hasta nuestras formas de servir a Dios son diferentes, ¿no? Entonces, en vez de querer cambiar a nuestra pareja, y tú, ¿por qué no eres como ese otro hombre? Mira, el que está en la alabanza, ¿no? Qué bonito adora y todo. No. Este fue el esposo que escogiste, ¿no?
Sí. Pero cuando estamos en la etapa de prematrimonial, sí es muy importante no estarnos haciendo la ilusión de que cuando nos casemos lo vas a cambiar o le vas a influir y entonces va a actuar como tú, ¿no?
Exacto.
Entonces, aquí el problema es cuando, yo creo que ese problema de diferenciar nuestra espiritualidad es un problema fundamental de nuestra como teología, ¿no? O sea,
sí.
Porque al conocer a Dios sabemos que Él nos acepta no por nuestras obras, sino por Jesús. Él es el camino, ¿no? Hacia Él. Él cuando nos ve a nosotros, ve a Jesús. Entonces,
claro.
Si estás adorando a Dios intensamente, va llorando, Dios ve a Jesús en ti y por eso acepta tu adoración. Pero cuando me ve tranquilito con las manos abajo, también ve a Jesús y ve el corazón, no ve lo exterior, ¿no?
Claro.
Entonces yo creo que este tema es bien importante platicarlo en el prematrimonial. Creo que si hay un error ahí o una inmadurez espiritual de pensar que si yo sirvo todos los días de la semana, a las 24 horas, entonces
yo soy
Dios,
más espiritual que
Dios me ama por eso, entonces ahí hay un problema que se tiene que resolver, ¿no?
Sí.
Ya con un discipulado y directamente para que podamos estar en la misma sintonía de esto, ¿no?
Entonces, esa es la primera verdad, somos muy diferentes, y por todas estas razones y más que no alcanzamos a hablar, ¿no? Y la segunda verdad es que ser diferentes es algo bueno y no malo.
Sí.
O sea, es algo muy bueno. Si tú aprendes a celebrar las diferencias de tu pareja, a amarlas, a aplaudirlas, a aprovecharlas, entonces tu matrimonio va a ser mucho más enriquecido que si te la pasas repeliendo las diferencias, señalándolas, rechazándolas, ¿no? Uh-huh. O comparándolas, ¿no? Entonces, como dice el rey Salomón, es mejor ser dos que uno, ¿no? Porque ambos se pueden ayudar mutuamente a lograr el éxito. Dice, si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae está solo, ese sí que está en peligro. Pues si los dos caen por lo mismo, pues ¿quién se va a ayudar, no? Dice, del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente, pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos y se ponen espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se rompe fácilmente, ¿no? Dice este pasaje. ¿Pero qué nos enseña esto? Pues que con nuestras diferentes capacidades podemos ayudarnos el uno al otro a alcanzar el éxito. Si me explico, si tuvieran las mismas capacidades, pues nada más es más de lo mismo. ¿Sí me explico? Entonces me encanta, por ejemplo, y creo que lo hemos platicado en otras ocasiones, ¿no? Los libros que hemos hecho, yo tengo una facilidad para escribir. Pero Cintia tiene una facilidad para ver aspectos que yo no veo, para diseñar las portadas de los libros, para tomar en cuenta cosas que a mí se me pasaron por alto. Y juntos hemos hecho libros, creo, completos y que ayudan. No digo que sean perfectos, pero cómo se enriquecen nuestras dos capacidades y nos ayudamos a lograr el éxito, ¿no? Este pasaje también nos dice, ¿sabes qué? Con sus diferentes fortalezas, se pueden sostener el uno al otro, ¿no? Y volverse más fuerte, ¿no? Pueden vencer sus debilidades. Y qué increíble, Cintia, cómo tú, mis áreas débiles, tú las, ¿cómo se podría decir? Tú las cubres y no soy vulnerable en esas áreas cuando tú estás enriqueciéndome con tus fortalezas.
Fíjate, ¿no? Que yo creo que ahí el punto es entender que no es malo la diferencia.
Ajá.
Cuando tú piensas que es mala la diferencia, quieres opacar a la otra persona, te avergüenzas, te burlas, haces un arma de eso,
cierto,
¿no? Pero
cierto.
Cuando estás de acuerdo en que es bueno, entonces lo usas de fortaleza, lo usas de... Encuentras tú como pareja cómo ayudar a la otra. Incluso lo que tú crees que es debilidad, levantarlo y honrarlo, ¿no? Y
claro,
celebrar esas diferencias.
Y sí, con nuestros diferentes perfiles emocionales podemos apoyarlos en el uno al otro en tiempos difíciles, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos pasa mucho, ¿no? O sea, muchas veces cuando estamos pasando un momento difícil, pues hay tiempo para llorar. Y hay tiempo, y a veces el uno al otro tiene que decir, hey, esto es para llorar, esto es para sufrirlo, esto es para pasar, pero luego con el otro perfil emocional es, hey, pero hay que buscar una solución, y hay que salir adelante, y hay que
no
ser prácticos, no
hoyo.
Te quedes en las lágrimas, ¿no? Entonces, qué importante es que Dios nos hizo con diferentes perfiles,
sí, hace,
¿no?
Como cuando te levantas, algunos por emociones se levantan bien felices en la mañana, y otros se levantan como que despertando así lentamente, y como que no están listos para vivir el día, pero yo creo que eso también ayuda, ¿no? La dinámica familiar. Ya una vez que tienes hijos, esos perfiles diferentes de emociones son buenísimos porque nos ayudamos a educar a nuestros hijos y amarlos de la manera en que ellos necesitan porque ellos también son diferentes. Entonces, si uno de nuestros hijos se parece a uno de nosotros, pues le ayudamos al otro a expresar el amor de manera que él lo necesita, ¿no?
Sí, y luego me encanta esta última parte que dice, ¿no? Que si son atacados y están juntos, se ponen espalda con espalda y vencen. Y esto habla de una diferente perspectiva de las cosas, ¿no? O sea, mi perspectiva es de 180 grados, está sesgada por lo que yo he vivido, por lo que yo he hecho, por mi experiencia, mis capacidades, mi crianza, todo eso. Pero si unimos perspectivas, formas de ver la vida, formas de pensar, entonces es más fácil que venzamos a nuestros enemigos, ¿no?
Sí, fíjense que un matrimonio indivisible, en vez de estar como quejándose y fastidiado por las diferencias, tiene que ser alguien que ama, celebra, entiende, acepta esas diferencias. Fíjate, no es aceptar como... Ay, pues sí, te acepto. No. O sea, entiendo que Dios te formó de una manera y incluso a lo mejor antes de casarnos me gustaba esa forma de ti, pero ahora que vivo contigo, pues ahora no me gusta porque me limita, porque eso, pero a la verdad lo necesitamos. Necesitamos ese complemento, por eso nos casamos. Y yo creo que Indivisibles no permite esas quejas y esas formas de pensar de división. O sea, incluso en la mente, o sea, de darle tiempo y cabida a la mente. Yo creo que yo les comentaba ahorita que cuando leí el libro del Camino de Regreso a Mí, y luego hay otro que habla de la pareja y me ayudó más, pero yo creo que a mí no me gustó que mi actitud de repente fue empezar a sentir, es que yo nunca voy a cambiar a Daniel y no me gusta eso, y empecé a dejar de amar esas partes, ¿no?, de él, que al final del día eres tú, o sea, tú eres todo.
Ajá,
todo eso,
sí,
pues,
exacto.
¿No? Toda esa personalidad, todas esas diferencias.
Sí,
¿no?
Y cuando decimos acepto, sí acepto, pues estoy aceptándote con todas estas diferencias.
Sí,
¿no?
Y entre más tiempo le damos a estarnos quejando y a estar fastidiados por eso, hablando de eso con amigas, ¿verdad? Al final del día nuestra relación empieza a sufrir, se empieza a quebrantar, se empieza a volver seca, se empieza a volver como áspera, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no permitirnos, incluso cuando viene un pensamiento, decir, ¡ey, ey, ey! ese pensamiento lo tomo y lo saco de mi cabeza y pongo un pensamiento de amor, de agradecimiento, de unidad, ¿verdad? Porque entiendo que ser diferentes no es algo malo, es algo bueno.
Así es. Entonces, otra cosa que hay que tocar en este tema, Cintia, es que también como pareja nuestra fórmula es distinta a cualquier otra pareja. Y maldito Instagram, ¿no? Nos hace compararnos constantemente y hace comparar a nuestra esposa con otras esposas, a nuestro esposo con otros esposos y siempre hay este sentimiento de insatisfacción porque no somos esa pareja, porque tú no eres como él, porque tú no eres como ella y entonces nos vivimos frustrados, desesperados porque nosotros queremos tener lo que otra pareja que vivió en otras condiciones, piensa de otra manera, viene a otros trasfondos, tiene otras capacidades, ha logrado, ¿no? Pero no es hasta que celebramos y encontramos lo que nos hace único como parejas que vamos a poder potencializar todo lo que Dios nos ha dado a nosotros para hacer, ¿no? Y entonces vivir, como dice la Biblia, no te compares a otros, dice, encuentra satisfacción en hacer bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. ¿Sí me explico? Entonces, tú y yo, Cintia, somos una fórmula irrepetible, las parejas que nos están escuchando son una fórmula irrepetible y hasta que no encuentres qué los hace únicos, qué los hace poderosos como pareja, no van a disfrutar esa.
Sí, yo me acuerdo cuando estábamos escribiendo esa parte que Dani hizo toda una investigación de las diferencias anatómicas, emocionales, de pensamiento, todas esas que les estamos hablando muy a la ligera ahorita en el libro están más descritas con referencias de personas que ya han investigado este tema y todo. Pero yo me acuerdo que le decía a Daniel, es que también tenemos que tener cuidado porque yo veo muchas parejas frustradas o copiando otras parejas, ¿no?
Claro.
Y decías tú ahorita, Dani, que el Instagram, y yo como defensora del Instagram, No, tienes toda la razón. Yo creo que las redes sociales en general potencializaron este problema de nuestro corazón. Ajá. Pero yo creo que es la falta de contentamiento, ¿no?
Sí.
El contentamiento es, estoy contento con lo que tengo y lo que no tengo. Todo es lo que tengo es lo suficiente y lo necesario para ponerlo en mis manos y hacer algo maravilloso que glorifique a Dios. O sea, yo creo que es bien triste porque, o sea, no lo estamos hablando de que, ay, quiero que mi esposo se ponga esta ropa y así, ¿no? Sino estamos hablando, yo estaba leyendo en un libro que un esposo terminó siendo infiel a su esposa porque cada que le regalaba algo, ella le decía que era demasiado chafa, o sea, demasiado barato. Entonces, a él no podía darle más, pues, ¿no? Entonces, de repente se empezó a relacionar con alguien más él, que cualquier cosa que le daba la persona se emocionaba y él empezó a gastar más dinero para darle regalos así súper lujosos y todo. Y entonces, él había cometido ese adulterio. Específicamente entendemos que no es eso, ¿verdad? El adulterio es un pecado y lo que hizo está mal. Pero dentro de su matrimonio, la esposa estaba queriendo que su esposo como matrimonio fueran otros, ¿no? Ajá. A lo mejor con gastos mucho más ostentosos. Y estamos hablando de cosas materialistas, superficiales. Normalmente eso es, ¿no?
Sí, normalmente.
Yo tengo parejas en mi vida que son mayores que nosotros, incluso de nuestra misma edad, que admiro y me encanta su forma de manejar cosas.
Y que puedes
cosas.
Aprender mucho de ellos.
Ajá, ¿no? Son una influencia para mi vida, son una bendición, etcétera. Pero te juro que yo no quiero que nosotros seamos como ellos, no somos como ellos, ¿no? Incluso por eso los admiro, porque puedo aprender de ellos cosas que nosotros no tenemos, pero no quiero ser como ellos. Y eso se me hace fundamental entender que no es posible. Y quiero decir algo rápido. Hace mucho tiempo yo le decía a una chava que se iba a casar, le di como una pequeña enseñanza, una plática ahí en un desayuno, y yo le decía a ella, ¿te gustaría que tu matrimonio fuera como el de Dani y el mío? Y ella, yo le hice esa pregunta como capciosa. Y me dijo, claro, o sea, claro, ¿no? Ok, te quiero platicar todo lo que hemos vivido. Y le conté le conté partes de nuestra vida, de cosas que nos alejamos de Dios, que pecamos, que nos tuvimos que reconciliar, que nos lastimamos, que nos perdonamos. Le digo, nosotros somos el resultado de todo esto. ¿Tú quieres? Ahora te pregunto de nuevo, ¿quieres tener un matrimonio como el mío y como Dani? No, ya no. Pues porque si tú quieres que sea idéntico, tendría que
pasar exactamente,
o sea,
lo mismo.
Hacer exactamente lo mismo, cambiar a tu esposo para que tenga la personalidad de Dani, la mía, tú, ¿verdad? Y vivir exactamente lo mismo, ¿no? Y este Craig Rochelle, si no me equivoco, no. Bueno, un autor dice que cada matrimonio es como la corteza de un árbol, ¿no?
Timothy Keller, ¿no?
No. Es que sí sé quién es. Es este libro. Este libro está bien padre. Ahorita te digo quién. Okay. Es que sí sé. Está bien. Sí sé quién es, pero lo confundí con Craig Rochelle, ¿no? Pero su libro es otro, el de Craig Rochelle. Entonces dice que es la corteza y la corteza de cada árbol, cuando tú lo cortas, tiene una huella. Sí. Completamente diferente a la de los otros árboles. Sí. Porque cada huella, esa cuenta, el árbol empezó así chiquito.
Es como cicatrices. Son de las temporadas.
De las lluvias, del calor, de las. De si hubo un golpe, si hubo un animal, o lo que sea, ¿no? Entonces, somos diferentes porque hemos vivido cosas diferentes, porque somos diferentes en todo lo que ya platicamos. Y el saber que nos fascina nuestra relación, yo me fascina nuestro matrimonio, yo no quiero que sea como el de nadie. Incluso yo no conozco un esposo que yo diga, ay, cómo me gustaría que Dani fuera así, te lo prometo, palabra que no. Gracias. Y espero que igualmente. Pero es bien padre disfrutar el matrimonio cuando entendemos, no estamos terminados, todavía nos falta mucho por avanzar. Claro que vamos a ser mejores en el futuro, pero yo quisiera que esto lo escucharan noviazgos que se están por casar o matrimonios que tienen 5 años, que se desesperan, se frustran porque siguen batallando con ciertas áreas y piensan que nunca van a cambiar, pero no se trata de tener la versión de tus amigos de matrimonio, sino la versión de su futuro, su versión, su versión 5.0, ¿no?
Claro, después, exacto, ¿no? Como Dios los hizo, con la forma que Dios les dio, ¿no? Lograr lo mejor, ¿no? Uh-huh. Y el último punto es precisamente eso, ¿no? Para lograr una unidad verdadera necesito aceptar a mi esposo, a mi esposa, ¿no? O sea, no hay de otra, no vas a poder sentirte unida, no vas a poderte sentir pleno en tu matrimonio hasta que no aceptes completamente. Y cuando estábamos empezando este prematrimonial, estuvo bien interesante cuando caímos a esta realización, ¿no? De que hoy el sí acepto es algo mucho más poderoso que lo que usualmente decimos, ¿no? Ahí en la boda y aceptas a Cintia como tu legítima esposa. Ah, sí, acepto, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando compré mi primer carro, ¿no? Que había un letrero, había una hoja pegada en la ventana que decía, como viene, as is, decía, ¿no? Y yo incontento lo agarré, me lo llevé, pagué, me lo llevé y se me desvieló. Porque nunca le chequé el aceite, nunca revisé cómo venía el motor, me enamoré del exterior. Pero mi firma aceptó, entonces yo no pude reclamar una garantía porque era parte, por eso estaba bien barato también, ¿no? Porque había sufrido choques, cosas que acepté al comprarlo, ¿no? Uh-huh. Y esto es lo que pasa en el matrimonio, que aceptamos a una persona que ha recibido choques, que le faltan 5 centavos para el peso, o sea, al igual que nosotros, o sea, con rollos, con inseguridades, con temores, con diferencias de personalidad, de carácter, de pensamiento, de emociones, todo. Entonces, cuando yo digo, te acepto, la única manera en la que nos vamos a poder integrar completamente es te acepto completamente, no estar, a ver, pero esto no me gusta, no, pero hazte para allá, esto yo no me, o sea, eso nunca va a lograr una plenitud.
Sí, un día nos dimos cuenta, Dani y yo, que estábamos en una lucha constante en definir los domingos, ¿no? Si nos íbamos de party todos los domingos, party, irte a comer, venir a la casa, jugar juegos de mesa y todo eso. Y ese tema nos causó, ¿sí te acuerdas? Hubo mucha fricción ahí, incluso nos llegamos a enojar y pelear y muy feo, ¿no? Pero yo me acuerdo que un día ya no podíamos resolver eso y los dos llegamos a la conclusión y nos dio mucho sentimiento pensar que al final del día el problema no era lo que hiciéramos, sino que no nos estábamos aceptando. Y eso, no me importa si no me acepta nadie en la vida, pero mi esposo es lo más importante en esta tierra, como que me diga, te acepto, te amo así como eres, me encanta como eres, y a lo mejor no somos iguales, pero te amo a ti, o sea, amo todo lo que tú eres, ¿no? Entonces, tal vez hay áreas de nuestro matrimonio o de nuestra persona, ¿verdad?, que necesitan pulirse, que necesitan llegar a la unidad. La verdad es que Daniel y yo cada vez nos parecemos más, o sea, sí somos diferentes, pero ha sido tanta la convivencia, tantas las decisiones, las cosas que hemos vivido, atravesado, que ahora que cumplimos 23 años de casados, nos parecemos más, o sea, pensamos muy parecido también, o sea, y entonces a veces tú renuncias a tu matrimonio por una diferencia que tal vez en el futuro se iba a ir acomodando, se iba a ir aceptando, se iba a ir moldeando, ¿verdad? Pero aquí lo más importante es aceptarnos y amarnos como estamos hoy. Y recuerda que tú no tienes control del proceso de crecimiento y de madurez de tu esposo, tú tienes de ti. Ajá. Y las áreas que tú puedes cambiar, no las vas a aceptar, no te vas a conformar, vas a aceptar que Dios te puede ayudar a cambiar y mejorar. Pero la otra persona, definitivamente nosotros no tenemos el poder para hacer y forzarlos a que cambien. O sea, podrán hacerlo por un tiempo, pero al final del día va a terminar saliendo lo que ellos son, ¿no? Así que, amigos, muchas gracias por escucharnos. Denle like, compártanlo y hasta la próxima.
Hasta adiós. La próxima.
Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios.
Síguenos a través de nuestras redes sociales en Somos Indivisibles en Instagram y Facebook. Y también puedes ver todos nuestros contenidos adicionales en nuestra página vivoalternativo.com.
Si este podcast fue de ayuda para ti, te invitamos a que lo compartas con otros matrimonios. Hasta la próxima.